Te doy la bienvenida al podcast Análisis de Canciones con este servidor, Cadmiel Castillo, cantante, compositor y teólogo. Gracias por esperar a que llegara este episodio. Hoy estaremos analizando la canción Estoy Bien de Rubinsky RBK. Y para serte totalmente honesto, estoy maravillado de lo que un cantante puede decir en una canción del género urbano. ¡Wow! ¿Cuántas letras buenas, cargadas de mucho análisis y profundidad en solo 4 minutos? ¿Puedes imaginarte algo así? De verdad que ¡wow! Como compositor, de verdad que puedo admirar mucho este trabajo y excelente composición, mi hermano Rubinsky, excelente. De todas maneras, estamos en este podcast para analizar esa canción, así que vamos a empezar con esto. Ahora bien, algo que tengo que explicar antes de iniciar es que en esta canción no hablaré de estrofas o versos porque yo mismo me voy a perder. Es decir, tiene muchas, yo lo dividiría como en bloques o partes de la canción porque es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Tiene mucha letra y muy buena, así que vamos a empezar de una vez a analizarla. Como Rubinsky inicia la canción es: me siento cansado, me siento enojado, encadenado por un sistema que te hace esclavo, que exige cómo tienes que vestir para poder fluir, que me olvide de mí para poder seguir. Desde el inicio, el tema central de la canción se hace visible y es la religiosidad de la gente o la religiosidad del mismo pueblo de Dios o de gente que está dentro del pueblo de Dios, la cual Jesucristo mismo denunció públicamente en varias ocasiones, ya que no tiene nada que ver con una verdadera espiritualidad dada por el Espíritu de Dios. Me gusta ver cómo Rubinsky habla de esto claramente sin miedo a los comentarios que de seguro recibe por este tipo de denuncias al sistema religioso. Es de admirar ese tipo de acciones porque no todo el mundo se anima a hacerlo. Por ejemplo, como él dice, ¿no? Un sistema que te hace esclavo y que te exige cómo debes vestir para poder fluir. En otras palabras, para ser aceptado dentro del grupo vas a tener que ser un esclavo y hacer lo que otra persona te diga que tú tienes que hacer. Tienes que vestirte de una forma para que la gente te acepte y vea que tú eres un ministro del Señor. Entre otras cosas que a la larga realmente no deberían ser tan importantes como cosas que vives o cómo realmente vives la vida en Cristo. En otras palabras, él sigue diciendo lo mismo, pero dice que me olvide de mí para poder seguir. Entonces, si tú quieres seguir en esto, pues olvídate de ti. Yo lo vería como una vida hipócrita. Es como tú ser alguien que no eres. Mostrar a alguien que no eres para entonces poder seguir haciendo lo que haces y que la gente te siga aceptando dentro de la religión, ¿no? Entonces debes vivir constantemente siendo alguien totalmente diferente. Y es algo que nosotros como hijos de Dios lamentablemente nos hemos exigido. El que otro nos defina, el que otro determine quién es uno y qué debe hacer uno. Y no es algo que realmente Dios nos haya pedido. O sea, no es algo que nosotros veamos en la Biblia tal cual, así que Dios nos haya pedido, miren, tienen que ser alguien que no son, a menos que sea Cristo que esté formándose en nosotros. De ahí ningún ser humano debería ser nuestro norte a seguir o literalmente querer ser como un ser humano. No, queremos ser como Cristo y debemos ser Cristo. Pero luego sigue él diciendo, me dijeron que amara, pero no me enseñó cómo, es decir, el sistema no me enseñó cómo, que cambiara, pero que cambiara todo lo que somos, que me sujetara, que no cuestionara, que me separara de toda esa gente rara que son como lobos. No me enseñaron que también estaba en el lodo, que alguien me rescató cuando estaba en apuro, que no había luz en mi ser, todo estaba oscuro y que Jesús me cambió de lo sucio para lo puro y que lo puro se volvió mi claridad. Cuando estaba haciendo el análisis de estas letras, específicamente me llegó a la mente un texto que me impacta muchísimo respecto a este tema de la religiosidad, que hasta lo estuve enseñando inclusive en un curso que imparto. Se encuentra en Mateo 23, 1 al 7. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, es un poquito diferente a la Reina Valera 60. Dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Y hasta aquí se oye bonito, hasta aquí a todo el mundo feliz, pero, dice Jesús, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Yo creo que si hubiera sido yo el que hubiera estado de ese lado de los fariseos o de los maestros de la ley o escribas, como encontramos en Reina Valera 60, yo creo que así como ellos hubiera reaccionado, no sé, como que tal vez muy, con mucho enojo, ¿no? Porque, o vergüenza, no sé, porque es que esto es delante de la multitud, pues, o sea, públicamente avergonzándote o exponiéndote o denunciando, ¿no? Este tipo de práctica de vida. Luego dice el 4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Wow! Todo lo que hacen es para aparentar. Aquí vemos el detalle, ¿no?, de lo que hablaba Rubinsky, ser alguien que no eres. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, es decir, maestros. No sé si te has puesto a pensar en esto, y creo que este episodio te va a hacer analizar mucho, así como lo ha hecho conmigo. No es que yo sea perfecto ni nada por el estilo, sino que estoy viendo esto y digo, wow, Señor, ¿hasta qué punto podemos llegar nosotros como hijos de Dios a desenfocarnos en las cosas que realmente no son importantes o no son tan importantes? Puede que sean importantes, pero no tanto como otras cosas que sí son claves, cosas que son internas y que nosotros tenemos que trabajar en ellas o dejar que Dios trabaje en ellas. Tú me dirás, bueno, siempre se habla del tema de los fariseos, siempre de los escribas, de maestros de la ley, ¿por qué siempre caemos en lo mismo? Pues es que el punto está en quiénes eran ellos en ese momento. Para los judíos, ellos eran representantes de Dios, eran la autoridad de Dios. Por lo tanto, eran personas confiables y todo lo que ellos decían o vivían, porque Jesús fue que dijo no hagan lo que ellos hacen, pero la mayoría de personas entendían que todo lo que ellos hacían y decían era algo que había que seguir, que había que hacer. Ahora bien, ellos se enfocaron en que se cumplieran las normas externas y superficiales. O sea, estaban enfocados en agradar a Dios a través de cumplimiento de leyes o mandamientos que fueron dados por Dios realmente, pero que no fueron dados con el propósito de pensar, ok, a través de esto entonces yo me hago más santo, a través de esto yo me limpio yo mismo, a través de esto me vuelvo más agradable a Dios. No, no, no. Recuérdate que no importa lo que hagas, sino con la intención que lo haces. Aquí vienen esta realidad de los mandamientos o leyes que nosotros conocemos 10 y mucha gente habla de 10 mandamientos. Fueron los 10 mandamientos más mencionados en el caso de Moisés y toda esa parte de la historia. Pero realmente los judíos tenían 613 leyes, 613 mandamientos. Imagínate, las cuales esas leyes enseñaron como requisitos para agradar a Dios. Y ahí era el detalle, ¿no? Estas leyes se dividían en 365 prohibiciones y 245 leyes positivas. Las prohibiciones como no matarás y las leyes positivas como amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo interesante es que Jesús resumió esas 613 leyes y las enseñanzas de los profetas en solo dos. En Mateo 22, 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, él no vino para anular la ley, no vino para eliminar la ley, que era lo que muchos de ellos pensaban, sino para cumplirla en sí mismo, como vemos en Mateo 5, 17 también. O sea, no, está bien, tú quieres cumplir toda la ley, quieres hacer lo correcto. Pregunta que, por cierto, fue dada por ellos mismos, por los fariseos. a ver si le metemos una trampa aquí a Jesús. Y Jesús le dijo, óyeme, tranquilo, todo se resume, toda la ley de Moisés, todos los profetas se resumen en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Simple. Pero aquí está el punto de la religiosidad. Es que lo complicamos, es que queremos que se complique el asunto cuando es mucho más fácil. No quiero decir que es fácil amar a Dios y fácil amar a tu prójimo, pero ¿qué otras cosas están tomando ese lugar para que tú no cumplas con eso? Esa es la pregunta. Bueno, pero vamos a seguir con la canción. Me siento más en el lodo por los que mienten, porque no les importa la vida realmente. Llenarse los bolsillos con la fe prefieren. Son ovejas, pero son ovejas que matan y hieren. Luego me acuerdo que ya están muertos, que no hay nada peor que el sufrimiento de saber que no viviste íntegramente y que no conociste la verdad. Wow, Rubinsky, de verdad, estas letras son de mucha bendición. Y diría, ¿por qué? ¿Por qué alguien, no? Puedes también preguntarte tú que estás escuchando el episodio, ¿por qué son de bendición si están hablando de denuncia? Porque nos muestran la realidad de lo que muchas veces estamos viviendo. Y la clave de saber cuál es el error es arrepentirte y empezar a cambiar eso. Entonces, estas personas religiosas están muertas. Y no lo dijo Rubinsky en la canción, así por así. Es que es bíblico. Vemos cómo casi literal en Mateo 23, Jesús dice lo mismo. Los fariseos y escribas aparentaron ser los mejores judíos de su época. Sin embargo, Cristo los desaprobó por su interior. Y vamos a ver los versículos 25 al 28. Ustedes van a ver literalmente lo que dice. Cumplieron externamente con muchas actividades y reglas, pero en su interior estaban muertos. Jesús dice en el 25, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Yo creo que yo podría dejar ya este análisis hasta aquí con este texto. ¡Wow! O sea, está súper claro. Desde que lo leí la primera vez, fue muy impactante para mi vida. Y mi oración fue, Señor, líbrame de caer en la religiosidad. Líbrame de no entender que no se trata de estar señalando a otros. Se trata de yo mirarme, de yo evaluarme, de pedirle a Dios que examine mi corazón, que examine mis pensamientos, para que no sea un hipócrita, para que no me vuelva alguien blanqueado por fuera, pero por dentro totalmente podrido, totalmente muerto. Y luego dice, sigue Rubinsky, tratando de explicar la situación religiosa, ¿no? Predicamos la restauración y no restauramos. Andamos predicando amor, pero no amamos. Esto es contradictorio. Sabemos que Dios al mundo llama, pero nosotros no llamamos. Sabemos que fuimos rescatados y no rescatamos. Sabemos que estuvimos sucios y fuimos limpiados y matamos al que pecó, como si no pecamos. Esto es fuerte. Me dijeron que debo ser santo y no me enseñaron lo profundo del asunto, que tenía más que ver con lo que llevo dentro, porque lo de afuera se destruye con el tiempo. Me dijeron que no puedo ser como él, refiriéndose a Jesús, que ni lo diga, que ni lo intente, que soy un pecador y siempre lo seré, que me conforme con ser un creyente. Pero busqué en la Biblia y es diferente. Sed imitadores de mí, dice humildemente, manso como paloma, astuto como serpiente, que si puedo creer será sorprendente. Entonces no me explico. Por esa razón es que me mortifico. ¿Cómo le explico a esta generación que camina ciento y pico, o sea que va todo rápido, que el ejemplo a seguir es Jesucristo? Y aquí él resalta, sed imitadores de mí, es Mateo 11, 29. Manso y humilde de corazón. Hoy en día, tal vez te puedes poner a pensar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver estas leyes conmigo hoy en día? Bueno, hoy no tenemos nosotros, como gentiles llamados según la Biblia, no judíos, no tenemos 613 leyes, pero sí tenemos muchísimos requisitos litúrgicos y religiosos para demostrar nuestra espiritualidad y fe cristiana. Tal vez hemos olvidado, como en el caso de los fariseos y maestros de la ley, que la clave no está fuera, sino está dentro de nosotros. Y lo podemos confirmar. En Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Imagínense, si no lo conocemos, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién le estamos diciendo mentiras o medias verdades? Un Dios que no conocemos, no lo podemos predicar. Y no lo podemos disfrutar, inclusive. Salmo 51, 16 al 17. Tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La verdadera espiritualidad, indiscutiblemente, se vive por dentro y luego se evidencia por fuera. No puede ser al revés. Estamos llamados como hijos de Dios a manifestar a Cristo, no a manifestarnos a nosotros mismos ni a nuestras exigencias humanas. Lo importante es que manifiestes a Cristo. Y quiero concluir con esta última parte de la canción antes del coro final. Él dice que estoy bien a pesar de ser diferente entre mi gente, que no importó mi color de piel, que Dios me hizo competente, no mi estatus social, porque lo esencial se encuentra en lo eterno presente. Amén. Esa es una realidad. Al fin de cuentas, no estamos bien porque el sistema nos lo diga. No estamos bien porque andamos con una ropa de vida. No estamos bien porque alguien más nos lo dice. Estamos bien porque estamos en Cristo. Y eso es lo que importa realmente. Al fin de cuentas, Cristo es el todo en todos. Muchas gracias de verdad por haberte unido al análisis, por haberte quedado hasta el final. Por cierto, el próximo episodio va a ser acerca de una canción escrita por alguien muy especial para muchos de nosotros, llamado Julio Melgar, e interpretada por su hijo Lousen. Esta canción que ustedes conocen y que yo sé que les va a encantar analizarla junto conmigo es Tus Cuerdas de Amor. Sé que van a estar esperando este análisis también. Así que, bueno, espero que hayas analizado, que te hayas quedado con esto y que no se quede en un episodio de este podcast, sino que tú puedas vivirlo. Así como yo también tengo el reto de no ser religioso, sino de manifestar a Cristo. Hasta el próximo episodio.